Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, 11 y 8 de la mañana y arrancamos con esto que se llama Te Cantor la Justa, como siempre, todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en esto que se llama Radio Cultura. Agradecemos a todo el equipo que está presente, a la señora Camila ahí en la operación técnica, al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, productores generales de este ciclo. Estamos exactamente a 6 días de votar, las PASO, las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con varias novedades. Bueno, están todas las especulaciones y los análisis abiertos con respecto a lo que puede ocurrir. Nosotros vamos a estar tratando ese tema, ¿Qué hay que mirar este domingo cuando leamos los primeros resultados, ¿Qué es lo que hay que prestar atención? La especulación desde el oficialismo es que el candidato ministro de Economía, Sergio Massa, salga como el candidato más votado. ¿Eso puede incidir? Si eso llegara a ocurrir, ¿puede volcar la elección a favor del oficialismo como especula el gobierno o no? ¿Qué dicen? No vamos a estar diciendo y reiterando una vez más, como lo venimos diciendo en los últimos años, hay que tener mucho cuidado con lo que dicen las encuestas. Las encuestas son exactamente muy falibles, ya dejaron de ser un instrumento de medición o de predicción de resultados. Enormes errores, tienen muchas dificultades para captar, porque mucha gente no responde a las encuestas, a los encuestadores, por lo cual hay mucha gente o esa intención de voto que no es captado por este tipo de herramientas. Pero vamos a estar tratando de orientarnos un poquitito, que cuando se conozcan los primeros resultados y cuando se vayan conociendo los resultados, qué es lo que tenemos que mirar de esta elección, de esta elección en particular, la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por el espacio de Juntos por el Cambio, la interna simulada, llamémoslo de alguna manera, entre Sergio Massa y Juan Grabois, o Grabois, como le gustan decir aquellos puristas del francés, y el resto de las elecciones, el enigma de Milei. ¿Sacará algo parecido el candidato libertario a lo que pronostican las encuestas, cerca de un 20% de la intención de voto a nivel nacional, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió con los candidatos que fueron por él, por la lista libertaria de Libertad Avanza? En las provincias, magrísimos resultados, muy pocos votos. Vamos a ver si con la figura de Milei eso se revierte o no, pero vamos a estar atentos a eso, ¿no? ¿A cuánto saca Javier Milei en estas elecciones y cuánto puede llegar a incidir en el resultado final de octubre, cuando efectivamente se vote por la primera vuelta de las elecciones presidenciales? En el ámbito económico, los mercados están atentos, los dólares No solamente un dólar, sino la enorme cantidad de variantes que tenemos de tipo de cambio con estas dólar agro, dólar Qatar, dólar tarjeta, dólar blue, dólar contado con líquido, dólar MEP y demás. Vamos a estar hablando también de eso. El valor del dólar hoy, ¿cuánto está bien? No el dólar oficial, que objetivamente está muy atrasado con respecto efectivamente, y bueno, tenemos eso por efectivamente por ser uno de los bienes más baratos de la economía, lo más demandado, por eso el tema de las importaciones, por eso el tema del cepo, las restricciones para importar y demás. Vamos a estar hablando un poquitito. Hay un cuadro muy interesante de GMA Capital sobre los valores comparativos del dólar con respecto a otros periodos, descontado la inflación. ¿Está bien un dólar a 580, como más o menos cerró el día viernes? ¿Es barato o es caro? Vamos a verlo, vamos a estar charlando con Neri Persichini sobre ese tema. Y también, para dejar a lo último, un fenómeno que se dio en la pandemia y que fue una locura, un verdadero furor, que tiene que ver con el mundo de las bicicletas. ¿Se acuerdan de las bicicletas? Era una de las pocas actividades permitidas durante la cuarentena, la enorme y la larguísima cuarentena. Era una de las poquísimas actividades que se podía hacer. En aquel momento, en 2020 y gran parte de 2021, no se encontraban bicicletas. Las bicicletas valían oro. La gente desesperaba por tener y comprar una bicicleta o conseguir repuestos para reparar las que tenían guardadas y demás. Y parece que eso hoy cambió, se dio vuelta como una media. Sobran bicicletas, las bicicletas te las regalan por la cabeza, te las rematan en otras partes del mundo, te dicen... llévate, paga una y llévate dos, como pasó en Dubái con una reconocidísima marca internacional de bicicleta, te decía, bueno, si te compras una, te llevas otra de regalo, como si fuera las promociones de supermercado. Lleve una, pague dos. Vamos a estar hablando del mundo de la bicicleta, qué es lo que está pasando con ese mercado tan particular, y esos pronósticos que también se decía que después de la pandemia el furor por las bicicletas iba a continuar o iba a bajar muy poco. Bueno, parece que eso no ocurrió, que se derrumbó el mercado, que se cayeron las ventas, y vamos a estar hablando con un alto ejecutivo de una marca internacional que nos explique a ver cómo viene ese tema tan interesante. Un mundo, un poquito de política, mucho de economía y de dólares financieros, y también vamos a estar hablando del mundo de las bicicletas. Este es el menú que tenemos programado o que tenemos presentado y que le preparamos a la audiencia para el día de hoy, y le decimos a la señora Camila, 11 y 14 de la mañana, casi a 11 y 15 ya, una primera pausa musical y vamos a meternos de lleno en el programa del día de hoy. I was out in the city, I was out in the rain, I was feeling downhearted, I was drained again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about time long ago. I was young. Homeless, they all know me, yeah. And the police on the corner give a nod and a wave.
as they point me to my final destination, yeah. In the hotel, I'm excited by the smile on the face, and I wonder how is time gonna change her, yeah.
Y 20, retomamos el contacto en el primer bloque, veníamos prometiendo y vamos a cumplir, de hacer una pequeña mirada sobre las elecciones de este domingo, las PASO obligatorias. Dentro de 6 días votamos, veníamos tratando o interrogándonos qué es lo que habría que mirar cuando se conozcan los primeros resultados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué tipo de resultados y demás? Teniendo en cuenta que es una definición, una primera señal de lo que puede llegar a ocurrir en octubre cuando se definan efectivamente o se comience a definir el tablero para el próximo gobierno. Para hablar de todo esto lo tenemos en línea a Facundo Nehamsky, un amigo que hace poquito lo sacamos, de Opina Argentina, analista y analista político y consultor. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para todos.
Bueno, la primera pregunta que nos hacíamos es esta especulación que parte del oficialismo, según trascender, de qué pasa si Sergio Massa, por más que pierda a nivel coalición con respecto a Junto por el Cambio, llega a ser el candidato más votado, como pretende. ¿Eso puede incidir en lo que pueda llegar a ocurrir en octubre? ¿Qué opinas vos?
A ver, todo depende. A ver, ¿qué sentido? Depende. Bueno, yo te hago este escenario. Supongamos que la Larreta y Burrich empatan en 20 puntos y sacan 40 puntos. Y Sergio Massa saca 24 puntos y es el candidato más votado. ¿A vos te parece que eso tiene impacto? Yo te diría, me parece que no, ¿no? La coalición principal opositora saca 40 puntos y termina 10-12 puntos arriba del el oficialismo. No tiene impacto. Ahora, si junto por el cambio la sumatoria saca 30 puntos, 15-15, y Sergio Massa saca 27 y Grabois saca 2, claro, y quedan un punto abajo, entonces, quiero decir, todo depende del resultado general. Por eso digo, no hay que mirar un solo dato, no hay que mirar un solo dato, sino que va a haber que mirar el tablero en su conjunto. A ver, te digo cosas que va a haber que mirar. Primero va a haber que mirar el nivel de abstención. ¿Cuánta gente va finalmente a votar o no? Estamos hablando hace un año de este tema, porque bueno, se ha instalado por, digamos, el descrédito que la gente tiene sobre la política, por lo que hemos visto en las elecciones provinciales, pero hay que ver qué finalmente sucede el día domingo. Eso va a ser un indicador importante y relevante. Luego hay que ver cómo terminan ordenadas. Yo miraría antes que los candidatos, miraría la sumatoria de las fuerzas. Sí, porque digamos, al final del día la elección es una elección general en octubre y se compite por fuerzas políticas. Entonces yo miraría cómo termina cada fuerza política. En función de eso pasa a ser relevante después qué sucede al interior de cada fuerza política y qué volumen tiene cada uno de los candidatos, ¿no? Y ahí, sin duda, mira, el plato fuerte de la noche es la primaria entre Larreta y Bullrich. Eso me parece que va a ser lo más atractivo en términos electorales. Luego sí, qué pasa con Sergio Massa, es decir, cómo queda, con qué volumen electoral queda, qué pasa con Grabois. Después el factor Milei,
claro,
también, porque digamos, Milei es una incógnita. Nunca fue a elecciones. Uno puede decir, por ejemplo, yo te puedo decir, che, mira, las dos últimas elecciones, junto por el cambio, sacó 41 puntos, legislativa y presidencial. Pero bueno, no estaba Milei. Ahora está Milei, ¿no? Que divide el campo opositor. Pero ¿cuánto va a sacar Milei? Milei va a sacar 10, 12, 15, 20, 24. La verdad es que es una incógnita.
Dentro de esa incógnita, otro se podría plantear, o cualquiera se podría llegar a plantear, es efectivamente si el caudal que arrastre Milei, efectivamente, a quién le está robando, teniendo en cuenta que mucho voto joven que antes iba para el kirchnerismo, hoy se estaría inclinando hacia Milei, hacia la figura de Milei, y no hacia la figura del kirchnerismo.
Pero que probablemente Damián le saque a los dos. Milei es un centro extremo, como dice un colega mío que se llama Luis Tonelli, para no robarnos el copyright, que le saca votos a los dos espacios políticos. Ahora, si Milei, en lugar de terminar en 22, termina en 12, pierde de ese voto de centro extremo. Vuelven a su lugar original. ¿A quién vuelven? ¿Vuelven a Junto por el Cambio? ¿Vuelven al peronismo? Bueno, digo, son todas incógnitas que, con una fuerza política que va a elecciones por primera vez, la fuerza de Javier Milei, La Libertad Avanza, nunca fue a elecciones presidenciales, nunca fue a elecciones a nivel nacional. Entonces, no sabemos qué va a suceder con ese espacio político. ¿Nos guiamos por lo que vimos en las elecciones provinciales o creemos que a nivel nacional va a ser totalmente distinto porque está su figura en juego?
Bueno, en algunas elecciones provinciales la figura de Milei, incluso en una boleta, por más que no lo haya legitimado el propio Milei, estaba la figura de Milei, sin embargo le fue muy mal también, ¿no?
Por eso,
y es también una, incluso es una incógnita en Tucumán, ¿no? Con Ricardo Bussi, que fue incluso a la provincia a apoyar y todo lo demás, y tuvo una elección paupérrima, digamos, muy poco. No sé si tiene para entusiasmarse Milei tanto, ¿no? Pregunto, digo, porque la historia dice que las terceras fuerzas nunca lograron superar el caudal de 20%.
Para Milei, una elección de 20%.
No, claro, estaría celebrando de acá de todo
y
el
con
tiempo.
Una elección, pero pará, y te agrego más.
A ver.
Con una elección de 20%, bueno, Milei o su fuerza política podría garantizarle al peronismo un triunfo en la provincia de Buenos Aires. claro, dividiendo el voto opositor en la provincia de Buenos Aires, que además es el distrito donde el peronismo es más fuerte. Uh-huh. Por lo tanto, digo, son todas especulaciones que las encuestas, en mi opinión, y eso te lo digo como defensor de las encuestas, porque digamos, lo que yo trabajo, no tienen la capacidad hoy de responder con precisión sobre esta cuestión. Entonces son interrogantes que se van a develar el día domingo. Antes, imposible.
Decime, si en prioridades, ¿no? Cuando vos vas a mirar los primeros resultados, cuando se vayan dando a conocer los primeros resultados, en orden de prioridades, ¿vos qué mirarías? ¿Qué es lo que primero vas a mirar?
¿Cómo le va el peronismo a la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque acá hay una especulación, una hipótesis, respecto, sobre todo, que empezó a emerger después del resultado en Santa Fe, que es la pregunta si vamos a una elección donde Juntos por el Cambio sale primera, pero con una diferencia muy ajustada por sobre el peronismo, o la sociedad enojada, irritada por estos 4 años de gestión de Alberto Fernández, así como sucedió en 2019 con Macri, decide también en algún punto castigar a la gestión de gobierno nacional. Entonces, no es lo mismo, digamos, si esa elección es ajustada, si es una elección con una diferencia de 10 puntos.
Claro.
¿Entiendes? Ahora, para ver eso, en mi opinión, la clave, porque ¿dónde defiende siempre los votos el peronismo?
Tercera sección.
En Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Entonces, si en La Matanza el peronismo no es que va a perder,
pero gana
¿qué
por
volumen
poco
de voto tiene? Claro, es claro, decir, si saca 60, 50, 40, eso te va a dar una pauta de qué es lo que está sucediendo. Es decir, si es una ola de voto castigo que nadie pudo pronosticar, o en realidad, bueno, es una ola de, es una elección más en la cual puede ser que el oficialismo pierda, pero en condiciones más normales. Yo voy a mirar eso.
Vas a mirar eso. Dos últimas preguntitas te quiero dejar trasladar. Estos altos niveles de abstención que hubo en las elecciones provinciales, las personas que no van a votar, ¿de quién crees que son votos perdidos? ¿Para qué fuerza crees vos?
Y bueno, a ver, no hay una norma respecto a eso. ¿Por qué? En el 2021 eso afectó al peronismo. 1,500,000 de personas que habían votado el peronismo en la provincia de Buenos Aires no lo fueron a votar en la PASO. En el 2019 eso afectó a Mauricio Macri. La verdad es que creció 10 puntos entre la elección primaria y la elección general. No es que cambió votos de gente que había votado, sí, algunas fuerzas muy chiquitas, pero en general eran votantes que no fueron a votar las PASO y después votaron la elección general. Entonces, ¿qué puede pasar en esta oportunidad? Es difícil de saber. Podría afectar eventualmente a Milei, que tiene un votante joven, que tiene una relación, un vínculo con la política más débil, y que puede ser que ese día se levante y diga, no voy a votar, no quiero ir a perder tiempo, y no vaya a votar. Es decir, no lo podemos saber con precisión todavía. Uno piensa que al peronismo le puede costar movilizar a sus votantes en las condiciones en las cuales está funcionando la economía, pero todavía es muy pronto para especular.
Última consulta que te queremos hacer, y es una afirmación que viene realizando nuestro amigo Carlos Fara. Él dice, la teoría de la hipótesis de él, lo dice absolutamente convencido, que lo que ocurra a nivel nacional va a marcar lo que ocurra también en la provincia de Buenos Aires. Él no cree que haya un resultado a nivel nacional, por ejemplo, favorable a Juntos por el Cambio, y que en la provincia de Buenos Aires gane el peronismo, por los antecedentes, por todo lo demás. ¿Vos coincidís con esta teoría? ¿Puede haber un resultado a nivel nacional amarillo?
Bueno, en el 2000
la última vez que pasó, él decía, justamente fue en 1999, a nivel nacional, sí, ganando la alianza, y Carlos Rucauf imponiéndose en la provincia de Buenos Aires. Dice que ese trauma no se va a volver a repetir, que la gente ya ha registrado eso.
En general tiene razón, eso no sucede. También es cierto que como esta elección se da en fascículos, y el voto opositor está fragmentado, pueden pasar cosas diversas. Te doy un ejemplo. Es probable que si no hubiera sido candidato Aníbal Fernández en el 2015, Vidal no hubiera sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y probablemente Macri podría haberle ganado igual a Scioli en un balotaje. ¿Por qué? Porque Scioli ganó la elección general. Lo que pasa es que necesitó ir a balotaje porque no tuvo la diferencia suficiente. Entonces podría pasar que el peronismo gane la elección, pero que no le alcance para ser, digamos, una para ganar la elección en primera vuelta, que gane por un par de puntos, porque el voto opositor está fragmentado, y que después, en el balotaje, esa situación cambie, se modifique. Como pasó en el 2015, que donde Scioli ganó la PASO, ganó la elección general y perdió el balotaje. Entonces, ahí fíjate, ahí tenés un ejemplo al revés. Scioli, el peronismo ganó toda la elección, menos el balotaje, y Junto por el Cambio ganó la provincia de Buenos Aires. Ahí también pasó al revés, o sea que no es que siempre pasa eso.
No, él lo que dice es una conjetura, ¿no?
Por eso.
Él cree que hay una.
Yo también tiendo a pensar lo mismo que él, ¿eh? Yo también tiendo a pensar lo mismo que él. Pero. No sé si es necesariamente una ley,
no,
o
claro,
es algo que es más probable que suceda.
Tal cual. Gracias, Facundo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí? Estaremos hablando cuando ya conozcamos los resultados. Vamos a estar interpretando a ver qué puede llegar a ocurrir en octubre. Todavía la carrera es larga.
Te mando un abrazo grande.
Igualmente, Facundo Nejanskis, analista y consultor, director de la consultora Opina Argentina. Nos vamos a una segunda pausa musical, señora Camila, y vamos a estar hablando un poquitito los mercados financieros, los dólares y demás.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
The sun's been shining day and night. You're getting away with murder. You had a lucky life. All good things finally come to an end. It hits you like a train if you trying to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's tearing you apart. Boy, you've been sailing on, sprung a leak. Won't admit it, starting to make you weak. When you got nothing left to lose. Might sound good, but I'm sure it's true. You carry the pain around, and that's what see you through. Different shades of blue. You hang your head. The way you cast your eyes and the things you haven't said. You got the past 10 years
11:37 de la mañana, ya se nos corrió una parte importante del programa, pero nos queríamos meter porque estamos todo el mundo, está todo el mundo pendiente de lo que pueda llegar a ocurrir con el tema del dólar en un periodo eleccionario, con tanta incertidumbre, con todas las dificultades económicas que se vienen acumulando y que venimos explicando, todas estas distorsiones. En un periodo donde se están definiendo cosas importantes como por ejemplo cuál va a ser el color político del próximo gobierno, estamos mirando esto del dólar, y sobre todo, y por más que el gobierno lo minimice, el dólar blue, el peso del dólar blue, siempre está pendiente y está dentro del ADN de los argentinos. Cuando uno mira el precio del dólar, el dólar blue, estamos hablando 574 como cerró y como abrió en el día de hoy, uno piensa los bienes en función de eso y no se sabe, la Argentina parece barata y de hecho así lo es porque cuando vienen los turistas argentinos arrasan con todo. Pero efectivamente el dólar a 574, ¿es barato? ¿Es caro? Ni que hablar el dólar oficial. Para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a Nelly Persichini, que es economista y que trabaja en la consultora GMA Capital. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. Buen día, ¿cómo va?
¿Y a vos qué te parece? El dólar a 574, ¿es caro o barato?
Bueno, como decimos los economistas, salida elegante, depende.
A ver.
En realidad lo comparamos contra otros picos históricos de crisis. Tenemos que octubre de 2020 con el dólar a 195, a precios de hoy, corregido por inflación, sería un dólar cercano a los 960 pesos. Esa fue la crisis de Guzmán puesta en perspectiva. Y el dólar de fin de Batakis de julio, que había llegado a 338 en aquel momento, hoy sería un dólar de 750 más o menos. Entonces vos me decís 570, 574, en comparación con otras crisis la verdad que es muy chiquito el valor. Hay que ver si de acá adelante, con lo que se viene a nivel electoral, lo que ocurre calma las expectativas o si al contrario atiza el nerviosismo.
Ahora, digo, cuando uno mira en función de lo que valen las cosas, estamos comparando con periodos muy críticos, ¿no? La salida de Guzmán fue muy crítica, se disparó el dólar, de hecho la inflación también se escaló, y de hecho cuando Sergio Massa asume, dijo, estábamos a borde de que el gobierno se fuera en helicóptero. Digo, estamos en crisis, está claro, está muy en claro. No parece estar en el peor momento de la crisis o una de las crisis sistémicas que te lleva todo puesto por delante. De todas maneras, cuando vos mirás con respecto a los bienes y comparando con lo que ocurre en otros países, no parece ser que 574 sea un dólar tan barato, ¿no? O, perdón, tan caro. ¿Cómo lo ves?
Sí, efectivamente, ahí de vuelta con la comparación histórica, este dólar de casi 600 cada vez se parece más a ese dólar de 4 pesos de Duhalde, que también nunca en la historia se había visto un valor así, salvo en algún momento en los periodos de hiperinflación, pero es un dólar el de actual que no es comercial, claro. O sea, es un valor de overshooting que es expresa o es sinónimo del pánico o del rechazo al peso y no de las condiciones o los fundamentos del sector externo de Argentina. Entonces, por eso me parece que es interesante el debate de si se sale el cepo o no y la velocidad que me parece que se tiene que dar el día uno después del cambio de gobierno.
Con respecto al cepo, ¿no? Se viene discutiendo desde Junto por el Cambio, las dos fuerzas, Bullrich, Larreta, vienen planteando efectivamente que hay que levantar el cepo lo más rápido posible, pero nadie habla de levantarlo el primer día. ¿Se puede, vos crees, levantar el primer día sin las consecuencias o qué tipo de condiciones tiene que haber para hacer eso?
Sí, yo creo que la velocidad de desmontaje del cepo está relacionada con la audacia fiscal que tenga el próximo gobierno y el plan integral que tenga. Si es sólido y es creíble, yo creo que el cepo es función de eso y lo pueden sacar. De hecho, hoy el cepo no fue capaz de contener la inflación porque tenemos una inflación récord en más de 30 años y también fue incapaz de preservar las reservas con un stock de reservas netas de menos 10.000 millones de dólares, una cifra histórica también en lo que es este siglo, y te diría en la historia argentina. Entonces me parece que es un problema que hay que atender, pero la madre de todos los problemas siempre es fiscal, y sin un plan integral que ataque ese problema y el financiamiento monetario, bueno, el cepo es un problema, pero que está enquistado en este, en esta matriz corrupta que tiene hoy la macroeconomía argentina.
Tengo una última preguntita que tiene que ver más con una especulación, con una interpretación de lo que puede llegar a ocurrir el día lunes cuando se conozcan ya el resultado de las PASO. ¿Qué puede pasar con el dólar, digo, ante, pongamos, dos escenarios blanco y negro, no una cosa media gris? Supongamos que le vaya bien a Sergio Massa o que le vaya bien a Juntos por el Cambio. ¿Qué puede ocurrir el día después frente a estos dos escenarios? Una conjetura que puedas hacer.
Sí, por el lado de los activos me preguntás.
Por ejemplo, en general todo, ¿no? Digamos, bonos, acciones, con el dólar. Digo, si le va bien a Sergio Massa, si gana bien o si saca una diferencia importante, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Qué crees vos que puede llegar a ocurrir?
Yo creo que una diferencia abultada por el lado de Sergio Massa, que hoy se baraja que va a ser el candidato con mayor caudal de votos individualmente, ¿no? Hablando, no sumando las alianzas. En ese caso, si está bastante por encima del 30%, podría haber una reacción negativa, porque hoy los precios tienen adentro lo que son las encuestas, que no llegaría a 30%. Entonces ahí yo me imagino una reacción negativa en bonos, acciones, quizá un poco de turbulencia en el contado con líquido, tipo de cambio oficial, informal, perdón. Y si se da lo contrario, me imagino un escenario completamente diferente, con quizá bonos traccionando muy fuerte, porque los inversores del exterior van a ver otro panorama que no estaba en sus planes, si hay una sorpresa favorable, y las acciones quizá también empujando, pero un poquitito menos, porque ya las acciones se han adelantado bastante, y quizás se pueda ver una paz cambiaria por el lado del contado con liquidación. Donde yo tengo más dudas es con el oficial, porque gane quien gane, me parece que el gobierno ya está acelerando el crawling peg, y los futuros hoy están marcando tensiones o una expectativa de una aceleración cambiaria, básicamente por lo que se pueda dar en el marco del acuerdo con el fondo, y además por la necesidad de conseguir dólares comerciales que Argentina no tiene.
Gracias, Neri, por la charlita. Estos conceptos para nosotros siempre es valioso como para mirar y ayudar a entender lo que está pasando con los mercados financieros. Bueno, estaremos retomando el contacto más adelante para ver ya con los resultados qué es lo que está ocurriendo con los mercados. Gracias,
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Neri Persichini, director de la consultora Gemia Capital, dándonos sus impresiones con respecto a lo que puede llegar a ocurrir con los mercados el día después de las PASO. 11:45, señora Camila, última pausa musical y nos metemos de lleno a pedalear con el tema de las bicicletas, un fenómeno muy interesante. Fueron furor durante la pandemia y ahora, ¿qué está pasando? Stronger like a slow rolling train, watch it run. A while the good die on. Burning like a shooting star, born with a broken heart. Off in the distance, 11:47 de la mañana, escuchando a nuestro amigo Jeff Healy. Jeff Healy se dice en inglés. Perdón, no, Kenny Swain Shepard es. Me equivoqué de autor, discúlpeme. Veníamos comentando que durante la pandemia, acuérdese, los primeros tiempos de la cuarentena, donde no se podía salir, que solamente para comprar alimentos y demás, y que la única actividad deportiva que se permitía eran las andar en bicicleta, que no teníamos contacto al aire libre y demás, era una de los pocos de las pocas actividades que podíamos realizar los argentinos, y disparó una demanda inusitada, no solamente en la Argentina, en toda parte del mundo, por el fenómeno de las bicicletas. ¿Qué pasó con las bicicletas? Que no se conseguían, o se conseguían muy pocas, no había repuestos, la gente sacaba de los armarios la bicicleta para conseguir un repuesto, había que convertirse, y los precios se habían disparado de una manera notable. ¿Qué decían en aquel momento en la industria, los fabricantes, los comercios, las cadenas especializadas? Decían, bueno, después de la pandemia esto va a quedar, esto es un hábito que va a quedar. Bueno, pareciera que no ocurrió para nada así. Vamos a estar hablando en este momento con un amigo de la casa, con el señor Felipe Luongo. Es un alto ejecutivo del área de bicicletas, del área de movilidad, de un fabricante de motos. Fueron varios fabricantes de motos que se largaron a hacer bicicleta. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, buenos días. Saludos para toda la audiencia también.
Por favor, Felipe, contame un poquitito. Vos sos un hombre que viene, ya hace varios años en la industria de la bicicleta. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en este momento con este fenómeno, con la demanda, con la fabricación y demás?
Bueno, lo describiste bárbaro. Durante la pandemia, el boom de la demanda de bicicletas y también de otros productos relacionados a la misma industria creció y posicionó a la bici en un lugar súper especial. Queríamos resolver no solo los problemas durante la pandemia, sino también personales, de movilidad, deportivos, con una bici, lo cual eso fue muy bueno para la industria. Lamentablemente la demanda no podíamos acompañar, nadie pronosticó tan bien esta pandemia, entonces la cantidad de productos en la calle, en mercado, era mucho más chica que la demanda. Esto obviamente hizo que se muevan un poco los números, llegamos a picos máximos en lo que es el mercado de la bicicleta. Sin embargo, esto terminada la pandemia, cambió, y cambió de una manera significativa. En los últimos años, obviamente con el interés de esta industria y de este tipo de productos, muchísimos entraron al mercado. Esto quiere decir que tenemos más productos, más posibilidades, y en un lindo sentido, una mejor competencia. Ahora, en un mercado como el de hoy, reprimido, mucho más chico, de hecho, anterior a los números de la pandemia, nos pone a todos en un segmento súper competitivo, en donde tener producto en la Argentina, ya puesto en Argentina, es todo un gran desafío, y encima después en lo comercial, con una demanda contraída, hace que la oferta tengamos un lindo juego, un lindo desafío para poner la mejor posibilidad en las casas de la gente, ¿no?
Ahora, te hago una preguntita, digo, en términos históricos, ¿cuántas bicicletas se venden por año en la Argentina? A ver, contame un poquitito de ese punto de vista, ¿no? Es un estimado, efectivamente, porque no hay mes, ¿no? A ver, contame, ¿cuántos se vendían?
En los últimos 12 años aproximadamente, el mercado es de 850.000 a 1.000.000 de bicicletas por año. Eso es un número sano, ha conocido pre-2010 números más altos, pero los números sanos en este país son de aproximadamente 850.000 a 1.000.000 de bicicletas. Durante la pandemia este número llegó a un récord de vuelta de los últimos 12 años de 1.300.000 bicicletas. Sin embargo, bueno, por los problemas de abastecimiento, de producción local, etcétera, hoy esos números están muy, muy por debajo. Con suerte llegaremos a la mitad en unas 650.000 bicicletas, 600.000 bicicletas para este año, uh-huh, es el pronóstico.
Uh-huh. Y con respecto a los precios, digo, durante la pandemia, bueno, efectivamente, fabricantes, comercios y demás, frente a la falta de producto, los precios se dispararon y demás. Hoy, ¿los precios cómo están? ¿Acompañaron esta baja de la venta? Digo, ¿fueron para la baja o no?
Definitivamente sí. A un mercado de vuelta, no solo por la oferta contraída y súper limitada, sino más bien por el fuerte impacto de la demanda y su caída, hoy los precios están por debajo de lo que eran durante los niveles de pandemia. Uh-huh. Hace un tiempo hablábamos respecto de estos precios, una bicicleta que durante la pandemia el costo al público era de unos 100.000 pesos, hoy está rondando los 65.000 pesos, 70.000 pesos.
Así, perdón, que baja... Sidra, perdón, pregunto, la misma bicicleta que se vendía, no sé, en 2020, 2021, a 100.000 pesos, con toda la inflación, hoy está bajando, digo, debe ser a 65.000, o sea, un 35% menos en pesos, o sea,
como correcto, que... Correcto, esto obviamente...
Uno se podría preguntar lo que remarcaron durante la pandemia, ¿no? Digo, teniendo en cuenta esto, pues si se vende a 65.000, supongo yo que a pérdida no van, ¿o no?
No, un mercado sano para que funcione tiene que ser orgánico. Durante la pandemia pasó algo totalmente contranatural a lo que puede ser esto que estoy describiendo, en donde no había producto en, uh-huh, en bodega, no había producto en logística, lo cual era muy difícil mantener una industria de, uh-huh, de alrededor de 5.000 puntos de venta,
claro,
una gran cantidad de fabricantes locales, nacionales, y bueno, y algunos importadores también. Uh-huh. Así que sí, fue un fenómeno realmente complejo de primero de pronosticar, y segundo de maniobrar durante todo este tiempo, ¿no?
Uh-huh. A la gente, digo, no sé si ustedes tienen contacto con el consumidor, con la gente que anda en bicicleta. Digamos, aquellas personas que compraron bicicletas para andar durante la pandemia, ¿qué hicieron? ¿La volvieron a guardar o no? ¿O la siguen usando?
No tanto. En general, lo que notamos, nosotros tenemos estudios y análisis hechos de comportamiento, no solo de mercado, sino que también al uso. El uso de la bicicleta creció y creció significativamente.
Ajá.
Hoy por la situación, contexto macro respecto de la demanda en sí, cayó ese nivel, como decía antes, pero el uso de la bicicleta sigue estando alto, uh-huh, o superior a lo que era prepandemia, el uso de la bicicleta, uh-huh, no así la demanda, ni tampoco la oferta. Uh-huh. Esto obviamente va a traer un nuevo paradigma de cómo tenemos producto disponible para todas esas personas, ¿no? Uh-huh. Hablando de repuestos, de cadenas de service, uh-huh, y otros puntos que no tienen que ver en sí con la venta de una bicicleta, sí con el mantener esta industria. Uh-huh. Promover el ciclismo y el uso de la bici es algo que no hay que descuidar. Uh-huh. Y en eso estamos.
La última preguntita, Felipe, tiene que ver con este fenómeno de, bueno, ¿Qué va a pasar, digamos, con el desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta que se cayó mucho la venta durante este año, uno podría suponer que también mucho tiene que ver con el tema de la crisis. Pero que si se puede recomponer en los niveles de la prepandemia, ¿no? Entre 800, 1.000 y 1.000.000 de unidades por año. Digo, esto puede... ¿Cuánto calculan ustedes que se puede recomponer ese mercado en esos niveles?
Es una excelente pregunta, porque...
Porque no tenés respuesta, porque no tenés respuesta.
No, lo que va a hacer al desarrollo, sí, es cambiar principalmente el mix de producto. Lo que, si antes, siendo súper reduccionista, separo el mercado en una gama baja, gama media, gama alta y el premium, uh-huh, esto se reconfiguró muchísimo por estos síntomas que vos describías muy bien, a un desarrollo mucho más grande de lo que es la gama más baja, porque necesita recomponerse en los tickets de precios en donde se puede generar demanda. Uh-huh. Si no, vamos a estar de vuelta, como decías vos, desde el desarrollo, trabados en una falta de inversión. Uh-huh. Entonces, lisa y llanamente los cañones los vamos a apuntar toda la industria en lo que es recomponer la gama baja, en lo que es recomponer el segmento medio, medio alto, y lentamente ir recuperando el segmento medio que lamentablemente tuvimos que dejar de lado por la falta de demanda y obviamente la dificultad de aprovisionamiento de partes.
Tal cual. La última preguntita, dame una idea. Precios en las tres gamas, gama baja, gama media y gama alta, ¿cuánto anda hoy una bicicleta? ¿Cuánto cuesta?
Y en la gama baja es el que nombraba hace un rato, cerca de entre los 65 mil pesos, 60, 65 mil pesos, hasta los, esas entry level, uh-huh. Hasta unos 85, 80 mil pesos. Uh-huh. La gama media es muy, muy, muy amplia, en donde vos encontrás bicicletas ahí hasta cerca del millón de pesos. Uh-huh. Son números grandes, pero es un rango muy muy amplio, que es la gama media. Uh-huh. Después, la gama alta sube desde ese millón de pesos aproximadamente hasta números que ya son mucho más grandes, medidos a dólares ya.
Sí, dice cerca de 10 mil, 12 mil dólares puede costar una bicicleta.
Correcto.
Como un auto chico, ¿no? Como un auto chico.
Sí. Sí, sí, de hecho, si lo corto también la industria, hasta unos 6.500 dólares, y después ya el segmento más premium, que son bicicletas que vemos en competiciones, que podemos ver por la tele, que llegan hasta 10, 14 mil dólares, pero es un segmento muy chico de mercado.
Tal cual. Gracias, Felipe, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
A vos, para lo que necesites, acá estoy. Gracias. Un saludo.
Felipe Luongo, un alto ejecutivo de Corben, un fabricante de motos que se incursionó en el negocio de la bicicleta. No es lo único, hay varias. Hay otro, Lemilia, el fabricante de Motomel y qué sé yo, que también trajo al país una marca internacional como Scott. Está Specialized, una marca internacional que también llegó al país para producir. Todo durante la pandemia, todo este fervor que hubo por el tema. Y también mucho fabricante de electrónico, por ejemplo el grupo Newson, que también incursionó en el área de movilidad y se sumó a este mercado que en aquel momento, durante la pandemia, causó furor, fiebre y una demanda inusitada, no solamente en la Argentina, en todas partes del mundo, y que hoy se está acomodando a niveles más normales e históricos. Sin embargo, como decía Felipe Luongo hace un poquito, el uso de la bicicleta se incrementó, cayó la demanda producto de la crisis, por el exceso de oferta, pero el uso de la bicicleta creció y seguramente seguirá creciendo con el paso de los años. 12, ya llegamos al mediodía. La señora Camila Aimi en la operación técnica, la señora Patricia González y el señor José Luis Orsi, productores generales de este ciclo. Les agradecemos a todos los auspiciantes que acompañan el programa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, a las 11 de la mañana por Radio Cultura. Chau, pásela bien, tengan cuidado cuando salen a la calle porque hace mucho frío.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.